Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com.
Hola, les habla Connie Prado para informarles de los servicios legales en nuestra oficina. Preparación de impuestos o income tax, matrimonios civiles y confidenciales, procesos de documentos legales en la República de Nicaragua. Llámenos al 415-826-1530, 415-826-1530 o visítenos al 3462 de la calle Misión en San Francisco, entre las calles 30 y Cortland. Nos vemos. Les habló Connie Prado.
Cumpla con la ley, pero no pague de más y use todos los descuentos a su favor. Toda la ayuda la encuentra en Roberto Tax Service. Teléfono 415-647-7276.
647-7276. Se atiende de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el 2460 de la Misión, el cuarto suite es 111. Primer piso al interior de Mission Medical Building.
415-647-7276. No olvide, 2460 de la calle Misión, suite 111.
¡Morena!
¿Cómo que morena? ¿Es la morenita?
A la morenita marca de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite más sola botella de 40 onzas a 3.49. Más seca para tortillas, paquete de 4 libras, 4 onzas por 3.99. Tostadas Guerrero, paquete de 24 onzas a 1.99. Gamesa galletas saladas a 1.99. Ketchup Del Monte, botella de 24 onzas a 1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a 3.99. Sodas Jarrito de litro y medio a $1 más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a 1.99. ¡Cántale, Marco Antonio!
Morenita, yo te estoy queriendo tanto.
La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo, 650-286-1914.
Carlos de Martí trae siempre variedad.
El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana.
Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles.
Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una.
Queda
nación.
Con ustedes, Carlos de Martí.
Latinos en Estados Unidos, vamos a unirnos.
Claro que sí.
Latinos en Estados Unidos.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos del internet. Por favor, estén muy atentos, amigos en Facebook, también muy atentos, porque hoy vamos a hablar sobre algo que está en este momento pasando en la hermana República de Venezuela. Y para este caso hemos invitado al periodista Ricardo Ron, que él es venezolano, está muy atento a todo lo que pasa en su país. Entonces sería bueno que ustedes presten atención, porque este capítulo que comenzó muy de mañanita podría ser el final, por ejemplo, del señor Maduro en el poder en Venezuela, o podría ser un capítulo más. Hay una serie de cosas y de detalles que usted debe saber. Ricardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, me sorprendí esta mañana, acostumbro siempre a tomar un tecito para ver ciertas cosas que vienen de la América Latina, y me encuentro con que en La Carlota, que tengo entendido es una base de la aviación militar...
Dentro de la ciudad de Caracas.
Dentro de la ciudad de Caracas, uh-huh. Pues protegido, guardado, ahí nada menos que... a este señor López.
Leopoldo López.
Él que fue hasta cierto punto el que inició y que sobre él cayó 14 años de condena, ¿no? Uh-huh. Y el grupo que lo mantenía él así protegido, entre comillas, uh-huh, pues lo liberó.
Sí, Leopoldo López fue condenado a 14 años, tenía 5 años detenido, pero los últimos 2 años ha estado bajo prisión en su domicilio, ¿no? Mm. Tiene estos grilletes electrónicos, etcétera, y tiene una miembros de la Guardia Nacional que custodia en su casa. Mm. Apareció esta mañana al lado del presidente Guaidó. Hay que recordar que Leopoldo López es el fundador de Voluntad Popular, que es uno de los partidos de la oposición bastante militante, y Guaidó, que es el presidente, es miembro de ese partido, ¿no? Uh-huh. Y estaban los dos, como tú dices, ahí en al lado de la base militar, reunidos con unos militares, precisamente conversando, era la madrugada. Guaidó dio unas declaraciones que, bueno, se iniciaba el final de la primera fase. La primera fase de los 3 pasos que él ha señalado viene siendo el cese de la usurpación. Es decir, después del 10 de enero se considera que Nicolás Maduro ha usurpado el poder. Sencillamente. Eso es lo que hace la diferencia legal. Entonces, lo primero es finalizar esa usurpación, es decir, que Guaidó pase a controlar la administración pública y el país de manera real, no teórica, sino real, para ir al siguiente paso, que es un gobierno de transición, que va a culminar en el tercer paso, que son elecciones libres y democráticas. Uh-huh. Esa fue la información, y a partir de eso se ha visto todo tipo de conjetura, como es propia, yo diría, de estos casos en que se lucha contra
la dictadura. ¿Y qué sucedió con esos militares que estaban junto al presidente Guaidó?
Bueno, seguían con él y algunos miembros, aparentemente, según decía la radio que yo estaba oyendo en la mañana, decía que eran aproximadamente 2.000 militares que contaban con unas tanquetas, los tanques estos que circulan por las calles, tanques uh-huh. más pequeños, uh-huh. y que, armados, es decir, con equipo pesado. Eso era lo que dijo esta radio, que Radio Caracas Radio, que posteriormente fue cerrada. Hoy en la mañana precisamente cerraron esa y además prohibieron CNN Internacional por estar transmitiendo directamente. Uh-huh. Y así me imagino que otra serie de medios. El caso, claro, eso impide como la comunicación, la información, y para nosotros los periodistas y para todo el mundo el tomar posición o el saber lo que sucede es muy importante. No estamos seguros, y yo creo que nadie está seguro exactamente qué es lo que sucede. Se dice que buena parte del ejército está a favor del presidente Guaidó. Otros dicen que al contrario, están con el expresidente Maduro. Hay todo tipo de opiniones, que si en tal ciudad esto, que si en tal ciudad aquello. Pero en realidad no hay una información cierta. Obtenemos informaciones, digamos, parcialmente por amigos o por alguien que dijo por allá, por aquí, por allá. Pero eso no dista mucho de la realidad. Lo último que vimos antes de venir a este programa fue que vimos que el presidente Guaidó y los diputados a la Asamblea Nacional que lo acompañaban se montaron unas camionetas para dirigirse al centro de la ciudad. Las calles estaban llenas de gente. La gente salió a las calles, claro, ¿no?
A pesar de que era temprano en la mañana.
Ah, sí, pero él hizo el llamado a que la gente saliera a las calles, porque el llamado era para mañana. Da la impresión que se adelantó por un día, por alguna razón, lo que iba a suceder. Y en el techo de estas camionetas iban sentados militares armados, digamos.
A favor de él,
porque si van con él, ¿no? Pero eso no es un indicativo absoluto sobre el país. Eso puede ser un grupo grande, un grupo pequeño. A mí,
me llamó la atención, Ricardo, que el mismo presidente Guaidó, los más allegados a él, Leopoldo López, tenían una cinta en el brazo derecho azul. ¿Qué significa eso?
Me imagino que era la consigna de reconocimiento de como militares a favor y militares ajá. en contra. Me ajá. imagino que los que están, los buenos son los de la cinta azul, por decirlo así. No sé decir.
Ahora, Ricardo, cuando uno ve una persona que está con el caso Venezuela y ve este tipo de cosas, ve militares por primera vez a favor del presidente Guaidó, uniformes con armas de militares, etcétera, uno dice, ha llegado el quiebre, ha llegado el momento en que podría ser el final de Maduro.
Pudiese ser. Ahora, hay que tener cuidado con la violencia. La violencia es algo que se escapa de las manos muy fácil. Si todo el ejército, y yo estoy seguro que este movimiento que se inició hoy, esto ha sido hablado con 100 o 200 claro. generales y coroneles de manera secreta en los últimos días. Esto no cae así del viento. Es decir, había cierto compromiso, digamos, de militares de ponerse al servicio y poner sus unidades al servicio del presidente Guaidó. Pero no sabemos exactamente si la gran mayoría está con el presidente Guaidó. Bueno, digamos, casi problemas solucionados, ¿no? Lo grave no es eso. Lo grave, supongamos otro escenario, que es mitad y mitad. Uh-huh. Mitad del ejército a favor del presidente Guaidó y la otra mitad a favor del expresidente Maduro. Que existen ciertas luchas entre ellos, lleguen a cierta violencia. Eso es grave porque ambas partes poseen armas fuertes, ¿no? Y ese es el punto clave por el cual se han iniciado muchas guerras civiles. Uh-huh. Porque el ejército se quiebra. Y no hay forma de detener eso. Y eso va tomando como fuerza. Es decir, cada grupo considera que tiene que acabar con el otro. Van incorporando civiles, van buscando armas, van buscando aliados. Y eso explota. Si eso fuese así, la movida, la acción lógica, la acción humanitaria lógica, es una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establezca lo que se llama una fuerza interpuesta entre las partes, ¿no? Que las Naciones Unidas debería determinar o pudiese delegar a la OEA u a otro país para que conforme una fuerza de los dispuestos a participar. Pero lógicamente las Naciones Unidas...
¿Una fuerza militar, dices?
Sí, es una fuerza de interposición que se usa, uh-huh. se ha usado varias veces en la política internacional, no siempre con buenos resultados, porque recuerda que se usó en Bosnia e igualmente acabaron con los bosnios con la fuerza frente a ellos, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero que la experiencia...
Las Naciones Unidas ya han dado a saber que lo que ellos pretenden, buscan, es no llegar a la violencia. O sea, que la sangre no llegue al río.
Sí, pero la forma en que la sangre no llegue al río es con una decisión común. Y en las Naciones Unidas, por intereses, digamos, de geopolítica... En el Consejo de Seguridad hay dos miembros, China y Rusia, que van a votar contra todas las decisiones. Entonces podemos decir que esto de establecer a través de las Fuerzas Unidas un grupo militar bajo el comando de las Naciones Unidas que establezca la separación entre ambos países no suele suceder. Suele suceder después que los países están casi exterminados, cuando 5 años después, 10 años después, dicen, oye, chico, aquí han muerto 3 millones de personas, hay que hacer algo. Y eso es lo trágico, y aquí estamos pidiendo que se realice antes. La opción es que las Naciones Unidas dé una autorización, el secretario general de las Naciones Unidas, para que se conforme una fuerza, lo que se llama de la gente de buena voluntad, que se ha creado en otros casos, como se creó en el caso de Kuwait, ¿no? Bajo la dirección de los Estados Unidos, pero sin que las Naciones Unidas, digamos, pudiesen frenar esa decisión, ¿no? Uh-huh. Eso sería una alternativa. ¿Quién va a dirigir esa fuerza? Bueno, yo creo que la realidad es la realidad. Los Estados Unidos con los países latinoamericanos, el Grupo de Lima, fundamentalmente, si es que están dispuestos. Yo digo esto porque fracturar un ejército en cualquier país del mundo en dos campos que se oponen militarmente no es para risa.
Oye, Ricardo, cuando uno está acostumbrado a ver esas películas de que un Rambo con una pistolita le gana a 100 y extermina todos los cañones y los aviones y todo. Uno está acostumbrado a ver que la fuerza de los Estados Unidos debe ser letal, debe ser así como de un hachazo y terminar una guerra. Bueno, ya ha demostrado que en Vietnam y otras partes no es así. Las guerras son terribles y muertes por ambos lados. Como que las intenciones de Donald Trump de intervenir militarmente en Venezuela, lo han pensado más de una vez porque consideran que Venezuela, sus fuerzas armadas, si son leales a Maduro, son de respeto. No tiene pistolitas ni cañoncitos. Están modernizadas. O sea que podría haber muchas muertes.
Puede ser, pero yo creo que la intención es lograr mover a las fuerzas armadas al campo de Guaidó. La intención ahora, y para eso se ha usado una presión constante, mire, tiene que hacerlo, le vamos a dar amnistía, etcétera, etcétera. Claro. Lo estamos penalizando en los Estados Unidos, pero si ustedes se incorporan, les quitamos esas penas. Le han dado todas las opciones y aún así el resquebrajamiento de la fuerza
no llega.
No ha sido muy clara. Se sabe que hay miles de militares opositores, pero una cosa es eso y otra cosa el temor que se presenta en la vida día a día de estos militares. No es fácil enfrentarse a una dictadura y tenemos que saber que esta es una dictadura capaz de cualquier cosa. Quizás en el día de hoy se está esperando que se produzca algo de esto, como decíamos antes, esto está conversado, esto no fue que se amaneció Guaidó y con más energía, se desayunó bien y
El hecho de que Leopoldo López esté libre, ¿qué significa?
Significa mucho, porque significa primero un gran líder de la oposición, pero además de eso significa el líder que tenemos preso lo tenemos suelto y lo tenemos apoyado por los militares. Es una demostración de fuerza. Realmente no estamos solos. Yo creo que la presencia...
Ese es un mensaje, ¿no?
Un mensaje muy importante. Lo tenemos ahí, está suelto y miren, ahí están los militares abrazándose con él y saludándolo.
Entonces, ahora voy a un extremo, Ricardo. ¿Qué pasaría si los leales a Maduro apresan a López y a Guaidó?
Bueno, digamos, si se pierde, para usar esa palabra, la situación iniciada hoy por el presidente Guaidó, es una catástrofe. Es una catástrofe en que van a venir y va a haber una represión total.
Y de repente la guerra civil.
Sí, bueno, por lo menos una represión inmediata contra todos los miembros de la Asamblea Nacional, contra los disidentes, porque fíjate, Maduro no controla nada en el país. No controla la educación, que se queda a pedazos. No controla la salud, que están cerrados los hospitales. No controlan el transporte, que no hay buses. No controlan la seguridad, que hay asaltos por todos lados. Y así todo. Lo único que controla Maduro, efectivamente, es la represión. Eso es lo que controla. Entonces, es posible que venga. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional a una represión absoluta? Bueno, a eso también tiene su precio.
El hecho de que Maduro no es el único visible en esta dictadura, sino que también está Diosdado Cabello, por ejemplo, un elemento medio así, que como que quiere él ponerse la banda presidencial. No sé, yo lo veo de esa forma. De repente estoy exagerando. Dentro del grupo Maduro, ¿no habrá gente que se quiera sacar el alfombra unos a otros?
No, es posible. Lo que pasa es que ellos saben que están en una situación, ellos están, como dicen, negociando en la esquina, los tienen contra la esquina, ¿no? Ellos no tienen muchas opciones, ellos no tienen muchos escapes, y en Venezuela no es un gobierno unitario, es decir, no se debe pensar que Maduro es el presidente, es como una cúpula de mafias en la cual Maduro tiene un poder importante. Diosdado Cabello tiene otro rol importante, que todo el mundo señala las actividades, digamos, ilegales y del narcotráfico que controla. Tarek El Asaimi, otro de los ministros, también se dice que controla un grupo importante, diferente, ¿no?, en el transporte ilegal de este tipo de mercancías. Están otros grupos y los militares, que son varios grupos a su vez. Es decir, es como una asociación mafiosa donde hay como un capo, como en Don Corleone, que reunía los diversos grupos, las diversas familias, cada familia tenía su negocio y el rol de Don Corleone. A mí me da mi parte, pero ustedes, si queremos trabajar como grupo, no se mete el uno con el otro. Y a veces sucedía que, como en la película El Padrino, uno de estos grupos no respondía a eso y se caía a tiros con el otro y se creaba. Es lo mismo. Venezuela es el primer país de América Latina que es controlado por un grupo de ampones. Esto no es una dictadura con ciertas ideas, como se pensó al principio, que si la solidaridad, que si la salud, que si la... Este es el primer gobierno de América Latina y posiblemente el primer gobierno en el mundo en que un grupo de asociación de narcos, de ladrones, de capos de otros países, controla un país y se lo dividen. ¿Por qué se lo dividen? Porque Venezuela afortunadamente tiene una serie de riquezas y hay un poco para todo el mundo. Entonces tú consigues el ELN colombiano controlando buena parte del sur del país, consigue el Hezbollah metido por allá en la explotación del oro. Y uno se pregunta, ¿y qué hacen esos grupos? Bueno, esos son grupos de poder. Es decir, yo hago esto y te dejo hacer aquello, pero si a mí me golpean, nos defendemos aquí como en la película El Padrino. Los grupos familiares acudían a él para decir, mira, arréglanos el problema para seguir todos juntos y seguir haciendo todo dinero.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato.
¡Morena! ¿Cómo que Morena? ¿Es la morenita?
A la Morenita Marque de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite Mazola botella de 40 onzas a 3.49. Maseca para tortillas paquete de 4 libras 4 onzas por 3.99. Tostadas Guerrero paquete de 24 onzas a 1.99. Gamesa galletas saladas a 1.99. Ketchup Del Monte botella de 24 onzas a 1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a 3.99. Sodas Jarrito de litro y medio a $1 más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a 1.99. ¡Cántale, Marco Antonio!
Morenita, yo te estoy queriendo tanto.
La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo, 650-286-1914.
Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional, 2481 de la calle Misión en San Francisco, con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional.
Para vender tu casa, comprar o refinanciar, el preferido es Alex Maltés. Él le ofrece a sus clientes experiencia y seriedad. Negocia el precio más conveniente. Llámalo, él te puede ayudar. 415-505-7579. 415-505-7579. El preferido es Alex Maltés.
Visite la Mueblería Corazón, la única latina en el área de la Bahía, y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la Mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindos diseños, 4889 de la calle Misión, esquina con Fran, en San Francisco.
Amigos, su Mueblería Latina Corazón le tiene una sugerencia. El dinerito que le regresan de los impuestos, conviértalo usted en un hermoso mueble. Corazón, además, le hace un descuento adicional. Ese dinero que se convierta en un lindo recuerdo. Y los mejores colchones son de marca Simen. Usted tiene la palabra.
415-584-1005.
¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Serramonte Ford, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español. Y con paciencia, usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión. Todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramonte Ford. Pero Serramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295. 1-833-230-8295. 95 Serramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma. Fácil.
Carlos de Martí trae siempre variedad.
Amigos, gracias por su sintonía a través del internet y Facebook. Para los amantes de Fisiana, este sábado el boxeador mexicano Saúl, le llaman el Canelo por ese pelo rojizo que tiene, el Canelo Álvarez se enfrentará en Las Vegas al estadounidense Daniel Jacobs. Ambos son campeones, es como que están uniendo, pues, por ahí en el boxeo una varias organizaciones, cada uno busca su campeón del mundo, ¿no? Entonces, ahora el negocio es unificar. Tú eres campeón de una, yo soy campeón del otro, a ver si cuál de los dos somos el mejor. Y eso es lo que va a pasar en esta pelea. Bueno, curiosidades para este señor que ahora se ha convertido en el que más productor de dinero, el Canelo Álvarez. Un restaurante en México ha creado un trago, el restaurante se llama La Federal, es a base de mezcal y chile ancho. ¿Cómo será eso? Será una bomba, ¿no? Bueno, el contrincante del Canelo es el estadounidense afroamericano, es Daniel Jacobs, y ganará, ¿saben cuánto? 10 millones de dólares. Son dos cerrados posibles, ¿no? O menos. Así que la paga más grande de este hombre, a pesar de que era campeón, pues no le pagaban. Ahora todo depende con quién se enfrenta. Entonces, ahora la bolsa para él es de 10 millones. Y el Canelo va a tener 100 millones en el banco. ¿Qué te parece?
Bueno, el boxeo siempre ha sido un gran negocio. Y hoy es manejado por grupos que realmente saben cómo mercadearlo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos hablando de Venezuela con el señor Ricardo Ron. Y esta mañana, viendo la televisión peruana, el embajador designado por el presidente Guaidó en Lima, pues dijo, vamos, nosotros los venezolanos, ahora son 700,000 los que hay viviendo en el Perú, en la capital, creo que es la mayoría. Dice, nos vamos a reunir en el edificio, cerca del edificio de la embajada, etcétera, y están invitando pues a los venezolanos y a los peruanos que quieran apoyarlos. Me imagino que eso está pasando en el mundo.
Sí, en todas las ciudades o en todos los sitios donde hay venezolanos en el exterior, se están organizando para mostrar su solidaridad, su apoyo a diversas horas. Nosotros, los venezolanos en el área de la Bahía, o por lo menos en San Francisco, nos reunimos mañana al mediodía de 12 a 1:30 en las esquinas de la calle 24 y Misión.
Ahí la esquinita.
En la esquinita, y donde sale el bar. En esa, claro. En ese sitio, ahí nos encontraremos, bueno, con nuestras banderas. Y de aquí a mañana pueden pasar muchas cosas. Puede haber noticias más positivas o noticias lamentablemente negativas, ¿no? Esperemos que sea lo mejor y que esto sea un proceso en que realmente el pueblo venezolano, de una manera democrática y pacífica, consiga su ruta, digamos, para desarrollarse.
En otras partes también me imagino sucederá lo mismo, ¿no?
Sí, en todos lados la gente se está reuniendo.
Claro, claro.
En todos lados, claro, en países suramericanos, como tú mostrabas el caso de Peruano, es diferente porque los números son asombrosos. Cuando tú me dices que son 700,000 venezolanos en Perú, eso es una barbaridad. Y eso es un elemento geopolítico muy importante. Si esta dictadura de Maduro no se detiene, esos 700,000 se van a transformar en 1,400,000 en 2 o 3 años. Y va a llegar a ser un grave problema dentro de Perú, estoy seguro.
Claro. Bueno, el Perú no estaba preparado para recibir una cantidad de personas en ese número, ¿no? Uh-huh. Y con todas las secuelas que pueden suceder, de que dentro de esos grupos también vienen delincuentes, viene gente que está cometiendo delitos. Pero la gente sabe diferenciar, y eso es lo que me di cuenta cuando estaba en el Perú, de los que quieren trabajar y los que quieren aprovecharse de la oportunidad. Estaba yo dejando unas ropitas para que me la laven, entonces quien me atendía era una señora que era venezolana. Entonces ella tenía como solamente 7 meses en el Perú y me dice, ¿usted qué es peruano? ¿Cómo son los anticuchos? No, todavía no había probado anticuchos.
un proceso.
Sí, tuve que explicarle, le va a gustar, pruébelo usted, le va a gustar. Y en eso llega un jovencito, como unos 18, 20 años, no creo que pasaba más. Entonces, eran entre paisanos que se saludaron y le dice, ¿y qué tal? Sí, yo mañana, ojalá que me den el trabajo. Mira, me significó mucho eso para mí.
No, claro, porque creo que en cierta forma lo hemos vivido aquí, ¿no? Y lo hemos reflejado, pero lo hemos reflejado de una urgencia y de una de una gravedad. Es cierto que la mayoría de las personas van a trabajar, pero en todos esos grupos gigantescos siempre hay alguien. Yo vi una entrevista hace como 5 o 6 meses, yo no sé si reírme o llorar, yo creo que llorar, en que entrevistaban a un ampón que se fue a Colombia con su grupo, ¿no? A hacer sus fechorías allá, y le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa? ¿Te vas en Colombia? No, es que ya esto no es negocio en Venezuela.
Mira, ¿no? Suena.
Entonces, en el primer momento la respuesta da risa, pero después da una gran lástima. Y da una gran lástima porque estos son grupos, bueno, que perjudican a la comunidad venezolana y a la comunidad en general. Eso no tiene cabida en nuestra sociedad. Pero este problema de la salida de los venezolanos, hay que ponerse en la situación de Colombia, que tiene 1.5 millones de venezolanos.
Porque está ahí a la vuelta, ¿no?
Porque está a la vuelta. Imagínate, está en una situación de caos, digamos, de caos de educación y de salud en ciertos estados del país. ¿Tú te imaginas si eso dentro de un año se transforma en 3 millones de personas?
Dios mío.
Es decir, es un caos, realmente. Es una situación muy compleja. ¿Por qué? Bueno, eso. ¿Cuánta gente ha salido de Siria? 3,5 millones de sirios. Aquí estamos hablando de salir 3,5 millones de venezolanos. Y como uno sale en un contexto de guerra, tiene como una problemática mundial que se conversa más. Pero Venezuela no es un país en guerra, es un país en crisis de hambre y de educación y de salud y de todo esto. Pero el número de personas que han salido es similar al número de personas que salen de Siria.
Claro, claro. Bueno, ya que estamos hablando de Venezuela, tuve una nota que me llegó y que dice lo siguiente, que muere en Caracas el último pariente de Simón Bolívar. Uh-huh. La línea viene por una hermana, por una prima de él y uh-huh. no sé cuántos, ¿no? Entonces, todos sabemos el gran significado de lo que significa el libertador, ¿no? Uh-huh. Simón Bolívar. Y para mí me sorprendió, muere en Caracas el último pariente de Simón Bolívar. Entonces, pues a veces sabemos poco de lo que significó la participación en su época del libertador de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Venezuela,
Bolivia.
De Bolivia. O sea, de que ese señor pues murió joven, murió tuberculizado, pero murió porque prácticamente vivía a caballo. En esa época pues no teníamos los jets que nos podía trasladar de un lado a otro, ¿no? Y este señor se dedicó simple y sencillamente a la libertad, ¿no?
Sí, hay un trabajo muy interesante que hizo la BBC de Londres hace 4 o 5 años en relación a este tipo de líderes militares alrededor del mundo en el siglo XVIII, XIX y hasta XX. Y resultó que Bolívar era el hombre que había montado más a caballo, que había hecho más batallas.
¿Cierto?
Sí, más que todos estos personajes, como Napoleón, por nombrar a uno. Tenía unos récords que a mí me sorprendió. Pero yo creo que, lamentablemente, a pesar de que Bolívar, hay muchos seguidores que lo endiosan, en realidad, ¿quién era Bolívar? Lo conocemos poco. La historia tiende a presentarnos a estos líderes como dioses y no como seres humanos. Uh-huh. Y hay características, por ejemplo, cuando se habla hoy de Bolívar y el hombre del pueblo. Bolívar era el joven con más dinero de Venezuela.
Cierto.
Era el millonario más grande que había en Venezuela, el Bolívar. Claro, tiene el mérito de haber dedicado una vida y quedarse sin un centavo, ¿no? Pero cuando uno piensa que esa persona, que el joven que tenía más dinero, más oportunidades, más posibilidades, más tierras, más empresas, era Simón Bolívar, y haya decidido iniciar, digamos, esta idea emancipadora en América Latina, realmente lo transforma en un personaje muy interesante. Y yo creo, y creo profundamente en la personalidad y la influencia de Bolívar, ¿no? No solamente como guerrero, sino como legislador, ¿no? Uh-huh. Como creador, digamos, de
yo
una
creo que
nueva
cuando
visión,
él se encuentra y se cruza con Francisco de Miranda, uh-huh. su vida cambia.
Puede
porque
ser,
bueno. Miranda le dice, mira, jovencito, porque a Bolívar le gustaba el baile, le gustaba todo ese tipo de cosas, que nos gusta a todos, ¿no? Uh-huh. En fin, entonces él cambió, tenía mucha admiración por Bonaparte, uh-huh. En fin, entonces él cambió y dedicó su vida ya a lo que tú has mencionado, ¿no? En una oportunidad, gracias a ellos tuve buenos profesores yo en el Perú, y había uno que particularmente era un espectáculo recibir sus clases. Era un silencio, Ricardo, como que cuando estás en el cine y no pasa una mosca, ¿no? Y le preguntábamos cosas al profesor, y a alguien se le ocurrió, no yo, a alguien se le ocurrió, y dijo, señor, él nos enseñaba historia del Perú y historia universal. Señor, si hay que comparar a Washington, el padre de la patria de los Estados Unidos de América, y Simón Bolívar, ¿cómo estaría? Él era muy particular en sus respuestas, y ese era lo atractivo de su clase, porque era un hombre muy culto, y dijo, mire, si hay que comparar a estos dos señores, George Washington no llegaría ni a Boy Scout comparado con el Libertador Simón Bolívar. Un poco irrespetuosa la cosa, pero nos hizo reír y nos hizo pensar. Porque el que ganó muchas batallas, pero perdió también muchas, era Simón Bolívar.
Sí, y se salió. Yo, la gente no se explica cómo fue que no le... que no falleció en una de tantas batallas, o no le dieron su lanzazo o su tiro. Es un personaje que vale la pena estudiar, pero vale un poco reflexionar. Fíjate, hay una colección de las cartas de Bolívar del general Oleari, que son como 16 o 18 tomos, que hay algo muy interesante. Ahí salen, digamos, los discursos después de la batalla de Ayacucho, después de Pichincha, después de Bomboná, todas estas cosas. Y están catalogados por fechas. Y el día de la batalla de Carabobo, la batalla final, digamos, por la independencia de Venezuela, hay dos cartas, ¿no? Una, que es la segunda, es la arenga después de la batalla.
Del triunfo.
Sí, bueno, nos hemos liberado, así como después de Ayacucho, que comienza, hijos del sol, ¿no?
Claro.
Pero la primera carta es muy interesante porque se nota que es una carta en la mañana. Y tú te imaginas, bueno, el día de la batalla, los caballos, la gente, las trompetas, corriendo la gente, y llega una carta, creo que para el coronel Cedeño, que comandaba una de las alas, urgente, aquí le envía mi general. Yo me imagino la presión dentro, ¿cuál es una carta? ¿Qué será? Vamos a atacarlo. Llegó el posta con el mensaje. Y la carta es interesante porque dice, mire, señor coronel, anoche... A la hora de la noche, un grupo de hombres suyos asaltó a no sé quién, no recuerdo el nombre de la persona, y le robó dos sacos de café que llevaba, que era su producción. Me hace el favor y me resuelve eso antes de comenzar la batalla.
Ah, caramba.
¿No? Y te da como una dimensión, ¿no? De alguien que en aquella batalla está pendiente de una persona que la abusaron. Uh-huh. Eso a mí me parece realmente muy demostrativo de un personaje que tiene esas cualidades de ver lo grande y de ver lo pequeño, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un personaje que hay que aprender mucho, como tantos personajes, todos los países tienen personajes, y nosotros en América Latina tendemos a idealizar a estos militares de diversas épocas.
Es
y
cierto.
Creo que nos tenemos que mover un poco hacia nuestra gente civil, nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros ingenieros.
Y ver a nuestros héroes en carne y hueso, ¿no?
Sí, claro que sí.
Te voy a contar así muy bien ligero de algo que sucedió en el Perú. Cuando Simón Bolívar llegó al Perú, es porque no se había cristalizado la independencia. Quien nos independizó en primer término fue el general argentino José de San Martín. Se trató, pero las fuerzas principales españolas en América del Sur estaban en el Perú. O sea, necesitaba que toda la América del Sur se una uh-huh. para poder vencer a los españoles.
Ese era el centro del poderío.
Del poder español estaba en... Entonces llamaron a Simón Bolívar. Simón Bolívar se reunió con José de San Martín en Ecuador, en Guayaquil. ¿Qué conversaron? Nunca se supo, porque un pacto de caballeros dijo, lo que hemos hablado aquí, aquí queda. Entonces, lo real fue de que José de San Martín se fue y dejó el mando a Simón Bolívar. Este llegó y comenzó a organizar el ejército en donde habían venezolanos, ecuatorianos, colombianos, todos argentinos, chilenos. Era un ejército múltiple de Sudamérica. La gran batalla se tenía que dar en el Perú. Entonces, el Perú, como había estado sumido con ese poderío español, no había desarrollado militares como los del sur y los del norte de Sudamérica. Entonces, había un grupo de caballería que eran peruanos y querían pelear por su país, pero no tenían la experiencia de las grandes batallas de Carabobo, de Pichincha y etcétera. Entonces, pues ahí se entrenaban ellos y cuando salieron a encontrarse con las fuerzas españolas, en Junín, por eso ese nombre llega a tener tanto sonido, pues el Libertador dice, mire, la caballería que esté a cargo de este, de este y de este, y de los peruanos, general, pónganlo en la retaguardia. No tenía mucha confianza el Libertador de los peruanos, cómo iban a actuar, etcétera. Entonces lo tuvieron ahí. La batalla fue a sable y lanza. Eran caballería de esa época, ¿no? Entonces, como que los patriotas iban perdiendo, Entonces, en esa época, los que dirigían las batallas tenían a voceros, gente que iban, dile a tal, y toca la corneta de esta forma.
El posta.
Claro, ¿no? Para que ellos actúen de la manera que él dirigía la. Entonces, viendo que la situación se estaba poniendo media mala para los patriotas, le dice al mensajero, que era un peruano, y le dice, dile a las tropas peruanas que comiencen a retirarse para ver si salvamos algo. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, el tipo va y en el camino dice, no, piensa que lo que le había dado el Libertador era equivocado. Y al llegar le dice, dice el Libertador que ataquen. Entonces viene el ataque de la caballería peruana y llega el triunfo. Entonces se entera, por ejemplo, Bolívar de esto y se le acerca al vocero, al mensajero, le dice, si hubiéramos perdido, y dice una mala palabra, ya estarías muerto, ¿no? Ahí mismo el Libertador Simón Bolívar crea los Húsares de Junín, sí, que hasta ahora existen.
Ah, fíjate, con sus uniformes.
Sí.
Fíjate que también una de las situaciones históricas que es delicada cuando se habla de Bolívar y otros personajes, es que lo vemos con ojos venezolanos, colombianos, peruanos. Y tenemos que transportarnos a la época en que todos éramos españoles.
Claro, claro.
Sí, nosotros lo vemos con el... Oye,
no, es que parte de la colonia, parte de España.
Y ustedes los colombianos, no. En esa época el pasaporte de Bolívar era español.
Claro.
¿No? Es decir, todos éramos españoles. Entonces, eso nos hace a veces tener como una visión de la historia como un poco parcializada, como a mí me gusta esto y no me gusta aquello. Y la época no era así porque debemos obligarnos a verlo como que todos éramos españoles y decidimos cambiar de alguna manera.
Una de las cosas que hay que entender es que ¿por qué se formó Venezuela? ¿Por qué se formó Colombia? ¿Por qué se formó Ecuador? ¿Por qué se formó Perú, Chile? Y así sucesivamente. Porque así lo habían dividido los españoles con sus ideas de administración. Ellos crearon los virreinatos, el virreinato de Perú, de Río de la Plata y de México y etcétera. Ellos dividieron eso porque ellas era tan grande su imperio que ellos tenían que administrarlo, cosa que no compartieron los portugueses, porque ellos sus colonias, que ahora es Brasil, nunca la dividieron. Pero, y se quedaron como estaban. Perú se quedó como estaba, Colombia se quedó como estaba, y se formaron los países que ahora tú eres venezolano, yo soy peruano, el otro es colombiano.
Sí, también que quizás los dirigentes no tenían la visión universal, claro, que tenía un Bolívar, que era difícil de comprender también en aquella época, en que no había el transporte, como la gente decía, bueno, ¿qué va a hacer Lima con que Caracas? ¿Qué vamos a hacer con Caracas? No, déjalos allá ellos, ¿no? Y cada uno tuvimos generales y líderes locales que se apropiaron de su pequeño, no pequeño, sino se apropiaron del terreno geográfico que consideraron que podían controlar, y de allí surgen los países. Pero en esa época es muy interesante ver la vida de la gente que luchó, porque tú ves, por ejemplo, muchos militares que salieron, qué sé yo, del oriente de Venezuela y fallecieron y terminaron viviendo en Bolivia. Tú te preguntas, bueno, ¿y eso cómo es? Por ejemplo, en el caso de la independencia de Ecuador, el general Flores, que fue el primer presidente de Ecuador, bueno, era un cumanés del oriente venezolano. Claro. Y fue el primer presidente y duró un montonón de años hasta que lo expulsaron y terminó en Cumaná nuevamente. Y así hubo una serie de gente, porque para ellos, para aquellos que habían nacido en Lima, el mundo era más amplio a lo mejor que el mundo que tiene el limeño hoy en día. Todo eso era el país
era,
de ellos.
Era parte de España, ¿no? Mi querido Ricardo, gracias. Te echo a hablar sobre varios temas. Es muy interesante. A mí me encanta eso de la historia. Y me encanta la historia así, tras bambalinas. Hay un profesor que, gracias a él, me puso esa inquietud. Y siempre yo quiero averiguar quién estaba detrás de cuál era... El hobby de tal, meas tonterías mías de repente, y cuál era la inclinación o el vicio, por ejemplo, que tenía el Libertador Bolívar, que le encantaban las damas. Entonces, todo ese tipo de cosas yo las he venido acumulando, y si tengo la oportunidad de decirlas y conversarlas con Ricardo Ron, que es muy entendido en esto, pues yo creo que ojalá usted la reciba bien. Gracias, mi hermano.
No, muchas gracias.
Que tenga éxito la reunión, sí, a partir de las 12.
A partir de las 12 del 1 de mayo, de 12 a 1:30, en la esquina de la calle 24 y Misión.
Perfecto. Gracias.
Gracias por el apoyo.
Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos, y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193, 510-778-1193. 778-1193.
¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo, y para los vegetarianos, de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant.
Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo.
La tortilla tradicional e infaltable en la comida mexicana está en crisis. El consumo ha caído un 45% en los últimos 30 años, esto según estudios de varias universidades mexicanas. En el 2016, el mexicano consumió unos 56 kilogramos de tortilla en comparación con unos 102 kilos que se consumían en los 80. ¿A qué se debe el cambio? La comida rápida y los panes de harina son los causantes que las tortillas de maíz estén perdiendo la batalla. Esta es la opinión de una famosa experta en alimentación, que dice que los nuevos hábitos de la gente es comer lo que sea más barato. Las tortillas de ahora se hacen con harina de pobre calidad, y sentencia. Cuando los mexicanos se decidieron a cambiar la tortilla tradicional hecha a mano por una tortilla industrializada hecha en máquinas, se disparó la epidemia de la obesidad. Todavía existen tortillas de maíz hechas a mano, pero las tortillerías están desapareciendo porque las industrializadas se venden más barato y las hechas a mano a veces no sacan ni el costo, que son como 10 pesos, o sea, 50 centavos de dólar por 6 tortillas, y que son más ricas definitivamente. En pocas palabras, Se impone su calidad, pero el consumidor lo que quiere es llenarse el estómago y punto. Las tortillas de maíz y cocinadas en el comal están desapareciendo, aunque los que la trabajan no dan su brazo a torcer. Ellos dicen que los aires que vienen de los Estados Unidos con sus comidas rápidas, llenas de grasas y azúcares, han creado la realidad que México sea uno de los primeros países que tiene el gran problema del siglo, que es la gordura excesiva de las personas, comenzando cuando son niños. Según la Organización Mundial de la Salud, el modo y el qué comer se ha convertido en camino a las enfermedades como la diabetes y otras que no tendrían presencia en la humanidad si se comiera mejores alimentos. Busque usted la calidad por la cantidad. Comentarios en demartiradio@gmail.com. Les habló Iván Dávila.
¿Cómo que morena? ¡Es la morenita!
A la morenita Marque de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite Mazola, botella de 40 onzas a $3.49. Maseca para tortillas, paquete de 4 libras, 4 onzas por $3.99. Tostadas Guerrero, paquete de 24 onzas a $1.99. Gamesa, galletas saladas a $1.99. Ketchup Del Monte, botella de 24 onzas a $1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a $3.99. Sodas Jarritos de litro y medio a $1 más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a $1.99. ¡Cántale, Marco Antonio!
Morenita, yo te estoy queriendo tanto.
La Morenita Market, 1519 Sa Claremont en San Mateo, 650-286-1914.
La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net.
Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de Tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142.
Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com.
Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, propuso cobrar una cuota a los solicitantes de asilo para procesar sus formularios en una nueva estrategia para combatir el incremento en el número de migrantes centroamericanos que intentan ingresar a los Estados Unidos. A través de un memorándum presidencial firmado el pasado lunes, el señor Trump instruyó a su secretario de Justicia y al secretario interino de Seguridad Nacional a tomar medidas adicionales para reforzar el sistema de asilo y hacerlo cada vez más difícil. Los cambios son los más recientes en una serie de propuestas de un gobierno que pasa apuro para hacer frente al incremento en la llegada de familias emigrantes a la frontera sur de su país. Y él quiere utilizar, pues, el tema de inmigración como una especie de bandera para llegar y lograr votos de conservadores en los Estados Unidos. Esto trabajando ya para la reelección el 2020. Muy bien, China aprueba con éxito un misil hipersónico antibuque diseñado para superar las defensas de la Armada de los Estados Unidos, que tiene portaaviones y es muy completa y es la más fuerte del mundo. La Armada China está en la recta final de su proyecto para dotar a sus avanzados destructores de tipo O-55 con el misil YJXX, que tiene un alcance de 1,000 kilómetros. China ha ensayado con éxito este misil antibuque hipersónico diseñado para superar la defensa antimisiles de la Armada estadounidense. Ellos dicen, por si las moscas, ¿no? Por si las moscas, porque son dos potencias que tienen que armarse hasta los dientes. Bueno, India ha rechazado las acusaciones de ser una fuente de medicamentos falsificados para el mundo, presentada así por el informe especial que se ha publicado en la Oficina de Representantes de Comercio de los Estados Unidos, que dicen, los chinos se aprovechan de hacer medicinas que no son las que están realmente genuinas y a veces no son las más correctas. La India devuelve la crítica a los farmacéuticos estadounidenses y dice, estamos totalmente en desacuerdo con las observaciones realizadas por esta organización. No conocemos la génesis ni la metodología de sus hallazgos. En cambio, consideramos esto como una oposición a los medicamentos genéricos de bajo costo y a la próspera industria de fabricación de medicamentos de la India, que es la farmacia del mundo. Ellos fabrican estas medicinas llamadas genéricas que, o sea, en la fórmula es igual una de una marca y otro que no tiene la marca, pero son realmente cómodas y esto puede beneficiar al mundo. Amigos, ha llegado el momento de la pausa musical. Juan Luis Guerra y la bilirrubina.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que se parar enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina,
ay, me sube la bilirrubina.
Cuando te miro y no me miras,
ay, cuando te miro y no me miras,
y no lo quita la pirina.
miro y no me mira.
Ay, cuando te miro y no me mira.
Y no lo quita la perina.
No, suero con perina.
Es un amor que contamina.
Ay, me sube la bilirrubina.
Oye, me sube la bilirrubina.
Ay, me sube la bilirrubina.
Cuando te miro y no me mira.
Ay, cuando te miro y no me
mira. Y no lo quita la perina.
No, suero con perina.
Es un amor que contamina.
Ay,
Juan Luis Guerra y la bilirrubina, la necesitamos. Bueno, en Boston y en muchas partes de los Estados Unidos hay gente que aprueba de que fiscales y abogados en Massachusetts hablaron la semana pasada y presentaron una demanda para impedir que las autoridades federales arresten en las cortes a personas que presuntamente se encuentran en el país de manera ilegal, argumentando que la práctica dificulta que los acusados paguen por sus delitos, cumplan con la ley y que las víctimas obtengan realmente justicia. Los principales fiscales del condado, pues al igual que defensores públicos de otras partes de los Estados Unidos, señalan que la demanda está correcta, que algunos casos incluso han terminado porque testigos, víctimas o demandantes temen acudir a cortes vigiladas por agentes de inmigración. Imagínense, usted va a cumplir con una orden del juez de la corte y ya los de inmigración lo están esperando a la salida. Están esperando la salida para llevárselo preso. Como que no va, ¿no? Como que no va la cosa. La justicia debe ser completa y para todos igual. Amigos, el tiempo se nos ha ido de las manos. Gracias, gracias a Ricardo Ron, a usted por vernos, por seguirnos en Facebook y Internet. Y será hasta mañana.
El programa de Carlos De Marti fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana.
Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles.
Ahora en su computadora, 24 horas, carlosdemarti.com, la radio, noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas.
Entrevistas de verdadero interés.
Carlos De Marti.com. 24 horas.
En su computadora.